El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Le damos una muy cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. En este programa nosotros recordamos siempre que el Instituto de Chile fue instalado en 1964 y a las dos academias que existían, la de la lengua de 1885 y la de la historia de 1933, se agregaron cuatro academias adicionales. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar al miembro de la Academia de Medicina, profesor Miguel Ollonarte, con quien vamos a conversar. No debemos olvidar que estas entrevistas muchas veces han sido motivo de que la gente aprenda algo sobre la vocación y la vida de las personas, y más de alguna ha sido inspiradora para quienes nos escuchan. Bienvenido a este programa.
Muchas gracias por la invitación, Fernando. Un verdadero placer.
Bueno, siempre empezamos por el principio. ¿Quién es Miguel Ollonarte? ¿Dónde nació? ¿Cómo era su familia? ¿Qué experiencias del colegio o de esa vida más temprana pudieron ser relevantes para el futuro?
Bueno, son varias preguntas. Mis padres llegaron exiliados en el Winnipeg, este buque que fletó Pablo Neruda para traer a los exiliados españoles que estaban en los campos de concentración en Francia. Mi padre, mi madre y mis dos hermanas llegaron a Chile el 2 de septiembre de 1939. Estalló la Guerra Mundial precisamente cuando el barco atracaba en Arica el 1 de septiembre, así que fue para ellos un alivio extraordinario. Mi padre, excombatiente en la Guerra Civil Española, era un republicano, bastante liberal en su pensamiento, y llegado a Chile, tuvo actividades en el comercio y tuvo bastante éxito, y hacia 3 años después aproximadamente nací. Y desde niño tuve muchas inquietudes por el área naturalista y biológica. Y ya estando en preparatorias, como se decía en esa época, tuve una franca inclinación por la medicina. ¿Por qué esto tan directo? Dicen que detrás de la imitación hay un poco de admiración. Y en realidad los dos médicos que iban a mi casa, uno internista y el otro naturalmente pediatra, despertaron en mí, yo creo que un germen de vocación. Particularmente me sentí impresionado por el fonendoscopio, elemento que después en mi vida fue tan trascendental al dedicarme a la cardiología. Estuve en un colegio inglés, el Kent School, en sus orígenes Windsor School, en la calle Los Leones con Bustos. Posteriormente nació el Kent School en el año 50, y se fue a la calle Pedro Valdivia y ahí hice todas mis preparatorias y humanidades. Este colegio es peculiar porque su rector, también un exiliado de la Guerra Civil Española, un gran humanista, Alejandro Tarragó Borrás, dejó alrededor de él trabajar una serie de también exiliados españoles. Y entonces había una gran, en el colegio había un gran cultivo de los valores humanistas. Esta pleya de profesores, en el área humanista especialmente, y lengua, eran discípulos un poco de la generación del 98 española. En las preparatorias habían profesoras de origen inglés, el inspector general, por llamarlo de alguna manera, también inglés. Y de tal manera que tuvimos una mezcla muy interesante. Y el idioma inglés fue muy importante en nuestra formación, pero también el francés. Y después, en el segundo siglo Humanidades, no había diferenciación entre lo humanista y lo científico. Igualmente estudiábamos las dos áreas y nuestros profesores en el área científica eran profesores del pedagógico, de tal manera que nos dieron una sólida base, lo que nos ha seguido toda la vida.
Y al final, a propósito, como es muy interesante para la gente que nos escucha, ¿de qué región de España estaba tu padre? ¿Que le tocó caer en la zona republicana o en la zona nacional?
Bueno, afortunadamente en la republicana. El papá combatió en el Frente Aragón. Él trabajaba en Barcelona, estaba casado con mi madre de fines de los años 20 del siglo pasado. Y entonces le tocó...
¿Le tocó la ofensiva del Ebro también?
No le tocó. Él después de sus 9 meses en el Frente Aragón, al comienzo de la guerra, estuvo sirviendo en las baterías antiaéreas en Barcelona, lo que fue muy afortunado por lo demás. Eso diría yo. Ellos son... Mi padre llegó de meses o lactante desde Játiva, donde había nacido. Mi abuela paterna era valenciana y mi abuelo paterno de origen vasco-granadino. Y por el lado de mi madre, su padre cordobés y mi abuela materna, ley del vientre, leridana, absolutamente catalana por generaciones y generaciones. De tal manera que ellos se conocieron en Barcelona, se casaron, se consideran muy catalanes desde el punto de vista cultural. Híbridos genéticamente.
Claro, no les tocó después la época del caudillo en que el catalán estaba como...
Proscrito,
igual que el euskera y el gallego.
Exactamente.
No, era importante saber eso porque ha habido tantas personas que llegaron a Chile y a México también. Mucha parte de la psiquiatría mexicana se hizo con personas que el general Lázaro Cárdenas recibió como invitados al país. Después de terminar el colegio, entonces, la decisión de estudiar medicina ya estaba como...
Estaba absolutamente determinada. Me presenté a la Universidad de Chile, no quedé, entonces me fui a la Universidad de Concepción a estudiar licenciatura en biología, por algunos lazos familiares además. Y en la Universidad de Concepción llegué a tercer año de biología. Me cambié a medicina, entré en la universidad, di examen de admisión. Y entonces, habiendo pasado tercer año de medicina, me trasladé a Santiago. Y aquí terminé la carrera en la Chile y después desarrollé mi vida académica también en la Universidad de Chile.
Y al terminar la carrera, ¿hay alguna persona que nosotros pudiéramos aquí mencionar como que hubiera sido relevante para el... posterior desarrollo profesional?
Sí. Durante el estudio de las clínicas, como se decía, ¿no es cierto?, ramos preclínicos y clínicos, influyó notablemente en mí el profesor de semiología Luis Retamales Avendaño, de la cátedra de Miguel Hermosilla, que era una cátedra de semiología muy probada, muy buena. Y él influyó muchísimo, y de los ayudantes en esa cátedra, en aquel tiempo eran todavía cátedras, hasta el año 68-69, en que debieran en departamentos, la cardiología me impresionó muchísimo desde tercer o cuarto año, ya en fisiología, el segundo año, y en fisiopato definitivamente. Y entonces Edgardo Escobar Cerda, Hernán Ruiz Pulido, fueron muy determinantes en mi vocación posterior. Admiré también muchísimo el trabajo de ellos y su impronta, su enfoque en la medicina, su unión de lo básico clínico, de lo fisiopatológico. Y bueno, estas eran personas que habían estado formadas, Edgardo en San Francisco y Hernán Ruiz Pulido en Londres, de tal manera que influyeron muchísimo. Y posteriormente, el profesor Francisco Rojas Villegas fue muy determinante. Cuando hice el internado en la cátedra de Rojas Villegas y después hice mi beca en ese servicio y cátedra, como se denominaba en aquel entonces.
¿En qué hospital era eso?
San Borja.
San Borja.
Hospital San Francisco de Borja, al frente de lo que hoy día es el edificio Gabriela Mistral.
Claro.
un noble hospital y muy antiguo.
Así es. Después muchos lo todavía añoran esa instalación.
Rojas Villegas, Fernando, a propósito de la pregunta inicial, Rojas Villegas fue una persona muy singular. Era un gran internista y cardiólogo, pero fue de los primeros que inició la cardiología, entre comillas, en serio en Chile. Él había hecho un periodo de perfeccionamiento en Boston en los años 40, fines de los 40, Segunda Guerra Mundial, y después llegó a Chile y ganó una cátedra extraordinaria. Y cuando Garretón se fue del San Borja y se fue como decano, entiendo, el año 52, por ahí, se fue a la Aguirre. Posteriormente él ganó esa cátedra, Rojas Villegas, llegó al San Borja y ahí desarrolló muchísimo la cardiología moderna. Una fiel expresión de esto es la primera unidad coronaria en Chile, que se inauguró el año 67, siendo yo alumno, y después como residente trabajé en ella, la primera en el país. Y fue muy estimulante esto. Y llegó al extremo que en los años 70, comienzos, incluyó en el servicio una unidad de cardiocirugía con Alberto Edwards Martini y con Bernardino Juliet.
Edwards, el que después fue director de nuestro hospital de clínico.
Exactamente, Alberto Edwards, ex profesor mío y amigo.
Y Rojas Villegas tuvo también alguna participación como alto funcionario público en algún momento, o me estoy equivocando.
Bueno, él, además de jefe de servicio, yo creo que fue asesor ministerial.
Eso.
Fue asesor ministerial durante el periodo de Salvador Allende, pero su cargo más importante en el servicio público tal vez sea el haber sido ministro de salud de Jorge Alessandri.
Claro,
en el periodo de los
claro,
años
ahí
finales.
Lo recordaba yo de la época del formulario nacional también, que del profesor Mardones Restat ayudó también, que también fue ministro.
Exactamente.
De esa época.
Bueno, a Rojas Villegas después le costó el cargo, ¿no es cierto? Después de septiembre de
73. Creo que él estuvo en mi colegio, porque alguna vez en la revista de mi colegio mencionaban a...
¿Liceo Alemán?
En el Liceo Alemán.
Exactamente.
Claro, en el Liceo Alemán teníamos una lista de los exalumnos ilustres, de los cuales de la del gobierno del presidente Alessandri, de los 14 ministros que habían, 10 eran exalumnos del colegio.
Ah, sí.
Entre otras personas como Carlos Altamirano, que fue senador de la República.
¡Qué paradoja!
Claro, teníamos a la el arzobispo Tagle Covarrubias de Valparaíso, también había sido exalumno del colegio. Entonces siempre nos recordaban que estas personas habían estudiado en nuestro colegio. Y después de estar ahí, al final, al graduarse, ¿qué pasó ahí? Porque esa es una coyuntura importante en la vida de todas las personas.
Muy buena pregunta. Nosotros vivíamos en un estado benefactor realmente, los años 60. Probablemente y posiblemente muy producto de los gobiernos radicales, me imagino. Y entonces había un fuerte compromiso con el servicio público.
Había que irse de médico general de zona.
Exactamente. O becado primario, o médico general de zona, y prácticamente toda mi carrera me preparé para ser general de zona. Me casé con una compañera de curso y los dos estábamos muy de acuerdo en esto, a fines de la carrera. Durante mi internado no me cupo ninguna duda que quería ser internista y probablemente cardiólogo. Y entonces me pareció, apoyado también en otros factores, que era mejor hacer derechamente la beca y después irme posbecado a algún lugar de provincia. Y así fue. Nuestro hospital estaba regionalizado con Llanchilay, Llanquihue, Chiloé, Aysén, Magallanes. Entonces nos llegaban los pacientes de esa zona y nosotros enviábamos nuestros becados a esa región. De tal manera que había mucho vínculo administrativo y docente. Entonces me tocó irme a Puerto Montt. Después de mis tres años de beca primaria de medicina.
De todas maneras, era un privilegio poderse quedar en la beca primaria.
Así es. Sí, el puntaje me ayudó y pude hacerlo. Y entonces llegué, casualmente coincidió con el periodo post-golpe militar. Nosotros debíamos haber tomado el cargo en julio del 73. La beca fue del julio del 70 a julio del 73. Pero por el paro de los camioneros y otros factores, finalmente pudimos llegar en octubre. Y además me pidieron que fuera jefe de servicio, además. Ahora, yo este cargo lo acepté con mucho temor, porque con tres años apenas de profesión, era un servicio grande y tenía cerca de 10 médicos, pero los que eran especialistas, dos o tres, digamos, no posbecados, no quisieron tomarlo y estaba en manos de un médico general de zona urbano que estaba en Puerto Montt, el que me recibió con los brazos abiertos. Nosotros llegamos dos becados y en realidad fue una gran experiencia. Hicimos mucho en ese servicio y fue una gran experiencia realmente.
¿Cuánto tiempo duró esa permanencia?
Tres años.
En Puerto Montt.
En Puerto Montt.
Restringido, o sea...
En el Hospital Regional de Puerto Montt.
¿Pero no restringió solo a la cardiología o sí?
No. Efectivamente, en ese momento nos íbamos como internistas, comenzamos a hacer las primeras diálisis peritoneales, por ejemplo. Empezamos a buscar las subespecialidades dentro de nuestro grupo. Intentamos que varios de nosotros se fueran a hacer un periodo de perfeccionamiento. Perdón, esta capacitación sería el término exacto, de acuerdo a la nomenclatura de la escuela de graduados, una esta capacitación en hematología, en endocrinología, en reumatología, en gastroenterología, yo mismo en cardiología. Y de esa manera comenzamos con poli de subespecialidades y nos entusiasmó mucho. Por supuesto lo hacíamos en el Hospital San Borja, donde nos recibían durante uno o dos meses, introdujimos el metabolismo basal, por ejemplo, en fin, el cálculo metabolismo basal y las endoscopías. Y así fuimos progresando. Partí con un poli de enfermedad reumática, de profilaxis y además de patología cardiovascular, que derivamos a algunos pacientes a nuestro centro de referencia, el Hospital San Borja, a este gran grupo cardiológico. Y así se fue desarrollando un poquito más la medicina interna y con reuniones clínicas sagradas semanales. Y al mismo tiempo reflotamos la Sociedad Médica de Llanquihue, que estaba dormida, estimulando a los hospitales periféricos con reuniones mensuales en el Hospital Regional de Puerto Montt. Con Puerto Varas reiniciamos los vínculos que estaban un poquito fríos. Fue una muy buena experiencia.
¿Y duró esta experiencia en Llanquihue cuántos años? ¿Tres?
Tres años.
¿Y después qué pasó?
Bueno, estando en
porque eran épocas un poco complejas, por así decirlo,
Eran complejas. Bueno, también tomamos la iniciativa de contactar con la Universidad Austral de Valdivia y con Concepción, y recibimos algunos internos de la Universidad de Concepción en nuestro hospital, especialmente en nuestro servicio, y algunos alumnos de la Universidad Austral, pero eso fue una cosa un poquitito más experimental y más breve y limitada. Pero los internos de Concepción sí los trajimos. Y comprendí que además de la cardiología me gustaba mucho la docencia. Decidí seguir la carrera académica más adelante, pero estaba muy motivado con profundizar mis conocimientos en cardiología y postulamos con mi mujer a una beca al British Council, ella en neonatología, pediatría, neonatología y en mi caso en cardiología, y la obtuvimos. Pero con libertad de acción como para volver a nuestras cátedras de origen. Y así fue, nos fuimos dos años entonces a Inglaterra.
¿En qué parte del Reino Unido?
La mayor parte de la beca fue en la Universidad de Liverpool, en el Sefton General Hospital y en el Regional Liverpool Children's Hospital, en la parte cardiopatías congénitas, y en el National Heart Hospital en Londres, donde también estuvimos un periodo de cerca de 3 meses aproximadamente, lo que fue muy importante. Era un gran centro en ese momento. Y así se obtuvo, digamos, el objetivo de entrenamiento
en cardiología. Y en ese tiempo, y esto es una cosa que le interesa mucho a la gente, ¿cómo se financiaban? ¿Mantenían un sueldo de Chile o era solo la beca?
Precisamente con la idea de tener independencia en el momento de las decisiones, hubiese sido el quedarse un tiempo más en el extranjero o volver a un grupo académico determinado, que no fuera necesariamente volver a Puerto Montt. Nos fuimos sin goce de sueldo. Renunciamos a nuestros cargos. Y entonces nos fuimos cada uno con una beca y además teníamos alguna otra fuente de financiamiento. Y así lo hicimos. De tal manera que cuando volvimos, Elizabeth volvió a su Calvo Maquena y yo volví a mi Hospital San Borja,
y había,
que era el Paula Jara Quemá.
Que era ahora el Paula. Y había un lugar para ustedes, porque cuando uno se ausenta en el extranjero, en general, cuando vuelve, nadie lo está esperando.
En verdad, Fernando, tuve la suerte de el jefe de servicio de ese momento, que era el profesor Guillermo Ugarte, hepatólogo, gastroenterólogo, muy buen internista además. Él contactó conmigo y con otro compañero de beca, Iván Luksic, nos contactó en Londres y nos dejó muy comprometidos para volver a San Borja, al Paula Jara Quemá, de tal manera de que eso estaba más o menos resuelto.
Ah, qué bien, porque hay otras personas con las que hemos conversado acá que después de su periplo en el extranjero han vuelto y se han encontrado con una situación que no es precisamente halagüeña, de tener que empezar a buscar dónde instalarse. Podríamos tal vez hablar un poco de, como antes de hacer una breve pausa, sobre qué áreas de la cardiología han sido de mayor interés para ti, porque tiene muchas.
Por supuesto. Nuestra especialidad es muy rica y se ha ido subdividiendo en subespecialidades. Ella es una subespecialidad, la especialidad derivada. Pero especialmente me atrajo, y fue una de las razones por las cuales me fui al extranjero a profundizar en sus conocimientos de la cardiología, la ecocardiografía, la imagenología. Y entonces nuestra especialidad tiene, repito, distintas áreas como la arritmología, la hemodinamia, hoy día con mucha cardiología intervencional, y la cardiología intensiva, que se trabaja mucho eso en las unidades coronarias, desde luego la cardiología clínica, en que siempre el estudio del paciente, su semiología, su anamnesis, examen físico, es vital para después entonces poder hacer un buen diagnóstico y manejo. Y entonces las técnicas no invasivas, electrocardiografía de ejercicio, además de la ecografía, la medicina nuclear, todo ello se ha desarrollado en los últimos años y es motivo importantísimo en la formación del cardiólogo. Por supuesto que en los años 70 esto estaba comenzando y se desarrolla fuertemente en los años 80 y 90. En el caso particular mío, tuve la suerte de hacer el primer ecocardiograma en el Hospital San Borja, perdón, Paula Jara Quemá en ese momento, en ese 1979, ya. Vuelve a llamarse San Borja en 1990, San Borja Arán. Me toca hacer el primer ecocardiograma en modo M, y de ahí en adelante con la técnica bidimensional y posteriormente con la técnica tridimensional, etcétera, eso ha tenido un desarrollo espectacular en la cardiología moderna. De tal manera que, de acuerdo a mi formación inglesa, nosotros idealmente veíamos un paciente en policlínico de cardiología, lo hospitalizábamos, le hacíamos las técnicas no invasivas, después le hacíamos la técnica invasiva, medíamos las presiones y hacíamos las inyecciones con medio contraste, la angiografía. Y el ideal cardiológico británico en ese momento era el estudio in toto hecho por uno mismo del paciente. Pero ha sido tal la arborización del conocimiento, la especialización, que por supuesto eso hoy día es casi imposible. Y uno buenamente se dedica o a imágenes, o a la técnica invasiva, o a la cardiología intensiva. Es bastante difícil poder abarcarlo todo.
¿Cuál es el lugar que ocupan las cardiopatías en Chile?
Es la primera causa de muerte.
Es la primera
Tal vez punteando con las enfermedades neoplásicas. Pero es la primera causa de muerte. Y muy especialmente la cardiopatía coronaria, en que los factores de riesgo están muy presentes en nuestro medio, como obesidad, diabetes, tabaquismo,
sedentarismo,
por supuesto, obesidad, ¿no es cierto?, como efecto de ello. Y por lo tanto hay mucha patología al respecto. De tal manera de que desde el punto de vista de la cardiología, uno no se aburre, ¿no? Hay muchísimo
que hacer. Me imagino que también tú has desarrollado trabajo en la esfera privada.
También.
Y me imagino que el tipo de problemas que ahí se ven pueden ser algo distintos de los que se ven en el sistema público. ¿Cómo es la...? Porque la gente asocia el corazón con una serie de manifestaciones que a veces son triviales. Entonces, ¿cuánto es el papel de tranquilizar a la gente en relación a la gravedad de eso? ¿Cómo se estima la gravedad?
Por supuesto, es muy importante la actitud del médico en cuanto a la educación y persuasión en nuestros pacientes, sobre todo en nuestros pacientes en que estos factores de riesgo que comentábamos son muchos de ellos reversibles, sea a través del cambio de conducta o sea a través de la farmacología. De tal manera que la educación, el control sobre el paciente es tremendamente importante, tanto en el área pública, en nuestros policlínicos, como en el área privada. Yo diría que la cardiopatía isquémica es lo más prevalente en las dos áreas. Tanto pública como privada. Y efectivamente, en el área pública es un poquito más difícil poder hacer estas labores de educación por la brevedad del tiempo.
Los factores determinantes sociales también, que muchas
veces
están fuera.
Por supuesto.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico Miguel Ollonarte y retomamos en unos minutos. Retomamos la conversación con el académico de la Academia de Medicina, don Miguel Ollonarte, y estábamos indagando para beneficio de quienes nos escuchan sobre las patologías cardiovasculares. Por ejemplo, una persona con hipertensión arterial, ¿dónde debe ir? ¿A un nefrólogo, a un cardiólogo, a una mezcla de ambos?
Idealmente, si estamos hablando del área pública, atención primaria, donde hay planes para hipertensión arterial y el médico general puede inicialmente perfectamente manejar el paciente y derivarlo oportunamente. Claro, si es una hipertensión secundaria y hay un origen nefrogénico, lo derivará al nefrólogo. Pero habitualmente no llegan a los cardiólogos.
No llegan.
No llegan, generalmente. Y muy buena la pregunta, porque la hipertensión arterial mata. La hipertensión arterial, aunque sea leve, debe ser controlada y debe ser manejada adecuadamente.
Pese a que puede no tener síntomas obvios.
Exactamente.
¿Cómo convencer a las personas de que algo que no tiene síntomas es una...?
Ese es un gran enemigo nuestro, ¿no es cierto?, en la clínica, porque muchos de estos pacientes son asintomáticos. Claro, algunos tienen cefalea, otros tienen epistaxis, ¿no es cierto?, sangramiento por las vías nasales. Pero en general son pacientes que durante mucho tiempo están hipertensos y no lo saben. De tal manera que el screening, el examen periódico, tanto en la atención primaria como en el caso de la medicina terciaria o privada, es importante el chequeo anual. Es muy importante, sobre todo en poblaciones de más riesgo sobre los 30 y 35 años.
Y para hablar de hipertensión arterial, ¿los expertos qué dicen? Porque eso es lo que la gente pregunta siempre. ¿Basta un par de mediciones que alguien tenga la presión elevada para decir es hipertenso?
Bueno, hay guías y criterios para el diagnóstico, pero en general, con dos o tres mediciones efectivamente está planteado el diagnóstico. Y si hay dudas, realizamos el test de Holter de presión arterial, que corresponde a una presurometría de 24 horas, en que al paciente se coloca un aparatito, ¿no es cierto?, y se registra la presión con un manómetro las 24 horas, y con eso se llega a la certeza diagnóstica. De tal manera de que una sola toma aislada, efectivamente, puede no ser diagnóstica. Deben haber otras mediciones.
Además, debe haber algún ciclo circadiano también en la presión arterial.
Claro. Efectivamente, en las mañanas, en las tardes, hay más tendencia al alza de la presión arterial. Y en la noche está el dip nocturno, que correspondería a un predominio del tono parasimpático y baja la presión arterial y hay más bradicardia. Y efectivamente, cuando hacemos un test de Holter, podemos comprobar que a veces el dip está invertido, ¿no es cierto? Y es motivo de interés y de tratamiento muy seriamente. Pero efectivamente hay oscilaciones en el día en que se puede acentuar más la presión arterial.
Eso es lo que la gente suele preguntar, ¿verdad? Cuando es, porque no siempre se puede manejar el momento en que se hacen las mediciones y si se hace parado, sentado, acostado. Hablemos ahora un poco de la vida académica del profesor Ollonarte. ¿Cuál ha sido tu principal énfasis en términos de docencia, de academia, de investigación?
A mi vuelta de mi especialización en el extranjero, tomé un cargo universitario en el Hospital San Borja, que lo mantuve hasta que me retiré y jubilé. Y mantuve la actividad docente y además la actividad en la especialidad, en la subespecialidad de cardiología. De tal manera que hice mi carrera docente, hice mi carrera como cardiólogo además, en forma totalmente paralela. Pero llegó un momento, digamos, hacia fines de los 90, en que comprendí que iba a tener que destinar bastante tiempo al área académica y a dirección académica. De tal manera que sacrifiqué, entre comillas, mi vocación por las técnicas no invasivas y especialmente la ecocardiografía. Y entonces tomé un papel más secundario en el grupo en ese sentido y tomé jefaturas dentro del Departamento de Medicina Interna del Hospital San Borja, lo que culminó con mi elección de director de departamento a comienzos de los años 90. Y entonces tomé esta responsabilidad dedicándole mucho más tiempo ahora. Y en el año 97 se abrió un concurso en el Hospital Aguirre, en el Centro Cardiovascular, y me presenté, lo gané como jefe, como director del Centro Cardiovascular, y me fui al Hospital Aguirre y seguí como jefe de servicio y jefe de cátedra, entre comillas.
Claro, que ahí es una doble...
La doble función.
Doble función.
Y así fue durante 9 años. Y posteriormente, a fines del año 2006, vuelvo al Hospital San Borja, gano un nuevo concurso y organizo un centro cardiovascular en el Hospital San Borja, donde estuve de jefe de servicio del centro cardiovascular, porque además integramos la cirugía vascular, aparte de la cirugía cardíaca, en este gran centro cardiológico, cardioquirúrgico, cardiovascular en realidad. Y ahí estuve entonces 11 años lo mismo, en el fondo un poquito como jefe de docencia y además jefe de servicio, lo que fue muy, muy positivo.
¿Con docencia también a los estudiantes de pregrado? O
con poca docencia, claro, el departamento de medicina nos pedía recibir los alumnos de pregrado, especialmente internos, y además los becados de medicina interna que rotaban por nuestro centro cardiovascular. Y nosotros teníamos la beca de cardiología con 3 becados anuales, y hacia fines de mi periodo, además, partimos con la beca en cardiología intervencional y con la beca en cardiocirugía, que solo se impartía en el Hospital Aguirre, donde yo había estado.
Claro.
Me inspiré muchísimo en el Aguirre, como podrás comprender.
Ahí estaba el doctor Ver.
Estaba Luis Miguel Ver, estaba Ricardo Frank, Jaime Zamorano, claro. Por lo menos, por supuesto, Alberto Edwards. Y así, Piwonka, doctor Piwonka.
¿Y cómo está? Esta es una apreciación que puede ser valórica, pero también puede ser objetiva. ¿Cómo es el nivel de la cardiología chilena en relación a otros países iberoamericanos, por ejemplo?
Voy a tratar de ser imparcial.
Esa es la idea, porque también hemos tenido a veces apreciaciones que nos han causado algunas respuestas.
Aquí es tan difícil dejar lo subjetivo de lado, porque muchos de nuestros exalumnos, digamos, lo están haciendo fantástico. Entonces, pero en general el nivel de la cardiología chilena yo creo que está en un muy buen pie. Muy buen pie en Iberoamérica y en algunas áreas yo creo que con cualquier país desarrollado. Yo creo que estamos bastante bien. Y eso es muy gratificante, realmente. Y muy bueno para la población. El problema es cómo extender este nivel de expertise empleando
el acceso. El acceso,
exactamente. Por ejemplo, en nuestra área central de Santiago, donde está nuestro grupo y centro cardiovascular, hay muchísimo por hacer, las listas de espera son largas. Nos falta aún algún grado de equipamiento. En fin, todavía hay mucho por hacer, pero el nivel de nuestros especialistas es altísimo, es muy bueno.
Por ejemplo, hablando de algún examen en particular, ecocardiografía. Si alguien vive en Chiloé hoy día, ¿a dónde tendría que ir para tener un examen?
Tengo entendido que en Chiloé, en el Hospital de Castro, se está haciendo la técnica. Se ha diseminado bastante a lo largo del país. Por supuesto que niveles de investigación y de excelencia están en los hospitales docentes asistenciales, ¿no es cierto?
Claro.
Pero se ha extendido la técnica en hospitales regionales.
¿Y cuál es el papel de la Sociedad Chilena de Cardiología en estimular el desarrollo de la especialidad? ¿Ha sido relevante? ¿Podría haberse hecho mejor? Alguna vez yo asistí a alguna reunión de la Sociedad de Cardiología por otros motivos, pero todas las sociedades tienen un poco el sentido de proteger sus límites, ¿verdad? Que nadie incursione siendo un pseudo especialista. ¿Qué papel tiene la sociedad en esa materia? De cautelar la calidad, por así decir.
Bueno, nuestras sociedades son sociedades sin fines de lucro, punto uno. Punto dos, son sociedades que estimulan el conocimiento y la divulgación del conocimiento médico, y tienen una cierta tuición ética. Tenemos nuestros comités de ética. La Sociedad Chilena de Cardiología ha hecho una gran labor en cuanto a cursos, congresos, incluso ha facilitado concursos para investigación. está muy alerta en esto. Y algo que nos ha gustado muchísimo es cómo han podido estimular también la organización de capítulos regionales de la Sociedad Chilena de Cardiología, en el sur, en el norte, desde luego los centros docentes asistenciales mayores son los que tienen más predominancia en esto. Pero la Sociedad Chilena de Cardiología, y ahora con el advenimiento de la telemática y de toda esta enseñanza a través de Internet, ha tenido un gran papel, ha jugado un gran papel.
A propósito de esa el telematic turn, por así decir, de las especialidades médicas, la cardiología tal vez sea una de las que posiblemente pueda beneficiarse más, porque un electrocardiograma puede enviarse remotamente y puede ser interpretado por un experto.
Así es.
Pero las quejas subjetivas igual siguen siendo difíciles de evaluar.
Bueno, jamás, ¿no es cierto?, va a reemplazar esto al tomarle el pulso presencialmente a un paciente.
Claro.
Escucharlo, tanto con el lenguaje verbal como con los gestos, gestual.
Porque precisamente la angustia se manifiesta muchas veces por síntomas cardiovasculares muy intensos. Entonces la gente necesita que un experto, o sea, no cualquier persona, sino un experto le tranquilice y le diga: esto es una crisis de angustia. Y no
exactamente, y su dolor no es a un daño coronario, sino que a un problema psicosomático. Es fundamental lo presencial. Sin embargo, efectivamente, en esto de las técnicas, claro, puede perfectamente suplir la carencia, ¿no es cierto?, de poder tener el auxilio, el apoyo, el consejo, sobre todo en áreas más retiradas de la medicina, como se hace actualmente. Telemedicina en eso juega un papel importantísimo en el área nuestra.
Hablemos ahora de otras esferas del trabajo, de la vida de Miguel Ollonarte, porque como decía el famoso clínico Letamendi, quien solo medicina sabe, ni medicina sabe. Y yo, como tenía como ejemplo siempre a Gregorio Marañón, que era un hombre que hacía de todo, era historiador, era miembro de la Academia, igual que nuestro Garretón, por lo demás, que fue miembro de la Academia de la Lengua, igual que yo, por ejemplo, que
exacto,
fue incluso director de la Academia y fue fundador del Instituto de Chile. ¿Qué otras cosas le interesan a Miguel Ollonarte?
Esa es la pregunta más difícil, en realidad. Porque, claro, esto es una excusa, que se excusa se acusa, como dicen. Como uno ha estado tan dedicado a la medicina, probablemente su incursión en otras áreas es mucho más superficial. Pero desde mi adolescencia me ha interesado muchísimo la literatura, el ensayo, la poesía, y autores que realmente impactaron mucho en mi vida, por ejemplo, Ortega y Gasset, influido por mis profesores, obviamente.
Claro.
No tanto Unamuno, fue mucho más Ortega, de quien compré la obra completa y leí muchísimo en su momento. Federico García Lorca, Pablo Neruda, Albert Camus, fue una persona muy determinante también en su momento. Y bueno, Aldous Huxley. Y después aparece toda esta narrativa iberoamericana, latinoamericana especialmente, el boom, ¿no es cierto? Y hay autores que a uno lo impactan muchísimo, por ejemplo Vargas Llosa, y por supuesto García Márquez. Pepe Bonoso fue profesor mío de inglés en el colegio.
Vaya.
Él era profesor de inglés.
Vaya.
Y antes de irse becado, creo que a Princeton, no
claro,
estoy seguro.
Después vendió su diario de vida a Princeton, empezó a hacerlo de una manera distinta,
claro,
cuando supo que iba a... Él era muy hipocondríaco, lo recuerdo yo de alguna época en que tuve tratos con él. Se asustaba por todo y pasaba yendo a hacerse controles. Pero sí, un gran narrador.
Un gran narrador. Y bueno, estos autores, como digo, han influido. Y posteriormente, ya más tardíamente, me ha gustado muchísimo en el área de las artes, dejemos fuera la literatura y poesía, la pintura chilena. Fue para mí un descubrimiento comienzo de los años 80 y realmente me encanta la pintura chilena.
¿Como para llegar a adquirir cuadros?
Sí, sí, efectivamente. He adquirido varios y especialmente de la pintura fines del 19, del 20. Hay pintores que realmente, como Arturo Gordon, como Alfredo Helsby, como Orrego, ¿no es cierto? Orrego, claro. Manco, y para qué decir Pedro Lira, me han impresionado muchísimo. Juan Francisco González, una maravilla, en fin.
Sí. No, a propósito de lo que hablábamos antes, Ortega influyó mucho una generación de personas en España con esto de El Hombre Masa.
El Hombre Masa, claro, en su espectador, además.
La rebelión de las masas. Fue uno, yo creo que Ortega, dentro de los intelectuales, primero saludó a la República con mucha simpatía, pero después escribió en el famoso artículo ese que dice, no era esto.
Exactamente, el pobre, después se autoexilió en París.
Igual que Marañón, que se fue igual a París, todos terminaban en París, pero porque, claro, la Segunda República Española fue un poco desordenada.
Ni más ni menos, muy desordenada.
Despertó expectativas que no se pudieron cumplir por las distintas facciones que hubo adentro.
Y una de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho de Ortega, bueno, esto de yo y mi circunstancia, que hace pocos días en la academia algo citábamos al respecto sobre el personaje que se recibía de médico en 1969-70, imbuido de todo lo social. Y el personaje que hoy día se recibe en un mundo muy neoliberal. Entonces la circunstancia es absolutamente distinta y cómo influye en la formación del hombre, evidentemente. Y este concepto de que él era también un existencialista, un poquito adelantado a Sartre.
Sí, a Heidegger, sin duda. Él siempre lo decía, que el yo y la circunstancia era lo mismo que el Umwelt, qué sé yo.
Y este concepto de que la cosa no es ser, sino que llegar a ser, dicho por Ortega, no por mí, llegar a ser. El hombre es un constante fabricarse. Y ese concepto es tremendamente importante.
Sí, sin duda. Yo creo que dentro de los enjuiciamientos posteriores de toda esa generación de escritores españoles de esa época, siempre se ha pensado que la intelectualidad española estuvo siempre con la República, y la verdad es que después fueron críticos de una fase de la República, al menos aquella tan anticlerical que hubo al comienzo y tan difícil de controlar, qué sé yo, la GTU, con los anarquistas, con todo eso. Para mí ha sido siempre muy importante la CGT, claro, y Durruti, que era un caudillo que prácticamente no obedecía a nadie. Es muy impactante. Para nosotros la herencia española, y digo España porque ahora tenemos siempre el problema de cómo se llama la lengua que hablamos. Y yo digo, es el español, porque ya en 1611 don Sebastián de Covarrubias decía tesaurus de la lengua española o castellana. Y el castellano de hoy es una mezcla, un sincretismo lingüístico de tantas. Pero como hoy día se resurgen el gallego, el euskera, el catalán, de una manera un poco exagerada, tal vez.
Sin duda.
Pero, y a propósito del Instituto de Chile, que es nuestra última, siempre terminamos comentando, ¿cuál es tu impresión acerca del papel de la Academia de Medicina? ¿Cuándo ingresaste? ¿Cómo fue tu ingreso? ¿Cuál ha sido tu experiencia con la Academia?
Bueno, yo ingresé hace poco, noviembre del 2021, y en el año y fracción que llevamos, ha sido una muy buena experiencia. Creo que pertenecer a este grupo de personas selectas realmente es un privilegio. Y es la conciencia reflexiva. Aunque parece una frase cliché, es absolutamente sí. Cierto. Me imagino que en todas las disciplinas, en todas las academias, en lo nuestro especialmente, es importantísimo la visión de personas con experiencia. Y yo creo que ese es el papel fundamental de nuestra academia, esta reflexión, pero una reflexión que tiene que ser basada en lo moderno, en lo contemporáneo. Sirve mucho la experiencia para enfocar el presente, pero también el análisis del presente y del futuro debe estar en nosotros. Ojalá adelantarnos un poco o advertir.
Una postura prospectiva.
Exactamente.
¿No? Porque a las academias, como yo siempre repito, aquí no se va a hacer carrera ni a ganar dinero. No. Ninguna de esas dos consideraciones está presente en el trabajo de las academias. Pero, ¿quién te recibió a ti en la academia?
Me recibió el actual presidente Emilio Ressler. Estando como presidente de la academia, Rodolfo Armas Merino, con quien tengo una gran amistad y digamos, tuvo una doble importancia, ¿no? El haber llegado a la academia en un periodo en que estaba Rodolfo Armas, a quien respeto muchísimo. Y por supuesto que me haya presentado Emilio, un gran amigo de toda la vida.
Sin duda.
Y un gran especialista y gran médico.
Un gran dedicado a la medicina en su más amplio sentido. Bueno, ha sido para nosotros un privilegio y un placer, lo reitero, haber podido conversar hoy con don Miguel Ollonarte, académico de la Academia Chilena de Medicina.
Privilegio ha sido mío, Fernando, y muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.